Crónicas del Antropoceno, una narración en tiempo real de la época humana y sus consecuencias.
Hola y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy tu anfitrión Víctor González Quintanilla y me acompañan esta semana Abril Ambriz.
Hola, ¿cómo están?
Y Marcos Vinagrillo.
Hola, excelente día para todos.
Hoy vamos a platicar de uno de los aspectos más básicos de la vida que todos hacemos todos los días: comer. Desde la nutrición básica hasta el consumismo irracional y todas las consecuencias que ello trae. Vamos a hacer una crónica de cómo los humanos nos empezamos a comer el mundo. Pero definamos a qué nos referimos con nutrición.
La nutrición es el proceso biológico e involuntario en el que los organismos obtienen los alimentos, los nutrientes o moléculas necesarias para la vida. En los animales, incluyendo a los seres humanos, los nutrientes son obtenidos a través de comer, un asunto que no está limitado a lo biológico. La comida no solo se ingiere, antes de llevársela a la boca, se planea, se piensa detalladamente lo que se va a comer. Además de dónde, cómo y con quién. Por lo tanto, adquiere un valor simbólico que marca el paso de lo natural a lo cultural.
Nada más básico que comer. La historia de nuestro planeta se podría contar desde la historia de la alimentación humana, puesto que es una necesidad básica, pero tiene también un impacto enorme en la manera en la que nos relacionamos, en la manera en la que impactamos y cómo organizamos al mundo, puesto que además del impacto directo sobre las formas de vida, sobre la biodiversidad a los que nos comemos, y a veces nos comemos hasta la extinción, que ha sucedido en muchos casos y hay muchos ejemplos, también nuestra alimentación o el hecho de que tenemos que crecer comida también transforma los paisajes al cambiar bosques a campos de soya o selvas a campos de maíz y bancos de peces en latas de un supermercado. O sea, todos estos espacios que antes estaban llenos de biodiversidad pues han sido sustituidos por plantaciones o por lugares de cultivo. Pero para comprender esta historia debemos repasar tres momentos críticos, ¿no, Marcos?
Así es, efectivamente, el día de hoy justo vamos a hablar de este tema tan personal, ¿no? Porque todos los días, como mencionaste, algo nos llevamos a comer. Bueno, el primero de estos aspectos, si narramos la historia del planeta a través de nuestra alimentación, pues sería el origen del humano cazador-recolector. Los seres humanos básicamente nos empezamos a comer el mundo entre hace 6 o 7 millones de años con la aparición de los primeros homínidos en África. Y desde entonces nuestras actividades alimenticias han tenido distintos impactos en el planeta. Sabemos ahora que los seres humanos, los primeros, como el australopitecos, eran prácticamente veganos, ¿no? Ellos tenían mandíbulas y molares poderosos con los que podían consumir plantas crudas e incorporaban pequeños trozos de carne de lo que lograban rescatar o robarles a los leones y a las hienas. Y fíjate, esto es bien curioso porque ¿cómo sabemos eso? Pues porque empezamos a trazar la evolución de nuestros parásitos intestinales, la famosa solitaria, y resulta que nuestras solitarias vienen de las solitarias de los antílopes. Por lo tanto, nosotros somos quienes se las pasamos al ganado y no al revés.
O sea que nuestro antepasado, el Australopithecus, que vivió en África y que es el antepasado que tenemos en común con los primates que todavía existen, era carroño vegano.
Sí, algo así. En realidad hay muchas especies de humanos. El Australopithecus es uno de los que tenemos más datos. Es la famosa tía Lucy, ¿no? Que la nombraron así porque estaba la canción de Lucy in the Sky with Diamonds de los Beatles cuando descubrieron el fósil. Y pues bueno, rastreando a los Australopithecus sabemos ahora que, por ejemplo, ellos posiblemente ya usaran el fuego, pero no lo usaran para cocinar. Es hasta el Homo habilis quien empieza a utilizar herramientas para hacer cortes en la carne, pero es el Homo erectus quienes ya tenemos más certeza de que utilizaba el fuego para calentar los alimentos. Y esto es crucial porque esto cambió la manera como nos relacionábamos con las fuentes de energía. Al cocinar los alimentos hay muchas ventajas. Por ejemplo, se desdobla el almidón de las papas, que en otro escenario una papa cruda no te nutriría, realmente no podrías acceder a los nutrientes. Y también cancela las toxinas de semillas como los frijoles. Si no sabían, los frijoles crudos son venenosos. Hay que cocinarlos para que esas toxinas se cancelen y entonces podamos ingerirlas. Pues con el uso del fuego para poder cocinar los alimentos es que logramos acceder a una nutrición más amplia, más diversa, y esto tuvo consecuencias en nuestra propia anatomía. Los humanos empezamos a tener bocas más pequeñas, estómagos e intestinos más pequeños, uh-huh, y aprovechar esa energía en el desarrollo de otra parte, que es el cerebro.
Claro.
Y esta habilidad de dominar el fuego, entonces, nos ayuda a protegernos de los depredadores, nos ayuda a cocinar y nos hizo, o al menos a nuestros antepasados, les posibilitó nutrirse mejor. Es decir, tener mejor acceso a los nutrientes que la comida les daba, y eso también posibilitó entonces que creciera. Al parecer, la evidencia indica que fue por ahí donde empezó a crecer incluso el tamaño del cerebro, porque estábamos mejor nutridos, y esta relación de la nutrición, pues, ha marcado la historia de nuestra especie.
Sí, efectivamente. Básicamente, inventar la cocina hizo que nuestro cerebro creciera, ¿no? Y con estas nuevas habilidades de cocina y un cerebro más complejo, los humanos, como el Homo erectus y en adelante, empezaron a viajar por el mundo, y es aquí donde comienza realmente el impacto a nivel planetario. Lo que llamamos, en alguna vez lo mencionamos, el antropoceno temprano. Pues, por ejemplo, en cualquier parte donde llegaba un ser humano, se extinguía un elefante u otros animales de gran tamaño que eran cazados precisamente por los humanos y terminaban en nuestras primeras parrilladas.
Entonces, dijiste que vamos a mencionar tres momentos en esta crónica de nuestra relación con los alimentos. El primero tiene que ver con el cazador-recolector. Ya mencionaste a nuestros antepasados y que ya dejaron la primera huella, ¿no? Y aquí nuestra compañera Abril, que es historiadora del arte, quizá me pudiera decir si estoy equivocado, pero pues probablemente es una de las primeras huellas en la historia del arte, uh-huh, estas pinturas rupestres, claro, donde dejamos la huella de una mano, donde dejamos la huella de lo que nos comimos. Tú tienes el dato incluso de la primera, al parecer la más antigua.
A ver, ¿cuál es?
Bueno, pues precisamente la pintura rupestre más antigua donde aparece un animal es el cerdo salvaje de Indonesia, que se llama Barbirusa, que tiene aproximadamente 45,000 años. Podemos pasarles un poquito de la imagen,
sí,
de la Barbirusa.
Sí, está interesante verla.
La imagen la vamos a poner en la descripción, sí, del capítulo, y también en nuestras redes sociales la tienen que ver. Y aparte todavía existe este animal, ¿no? Yo nunca lo había visto.
Uh-huh. Sí, pues básicamente es como un jabalí, pero que tiene cuatro colmillos y dos de esos colmillos salen de la nariz hacia los ojos.
Le salen de la nariz, o sea, le atravesó el paladar.
Oye, pero aquí está bien interesante esto que mencionan. ¿Cómo desde entonces ya representábamos a nuestra comida? Digamos, como la primera representación de nuestra comida está ahí, desde las pinturas rupestres.
O sea, es la primera vez que alguien posteó en su muro lo que comió.
Ajá, exactamente, literal. Exactamente. Sí, sí. Es el primero.
45,000 años, o sea, estamos hablando de lo que pudieran mucho decir que es la prehistoria, pero bueno, ya le empezamos a llamar historia cuando hay documentación, y esta es una de las primeras documentaciones, y muy interesante que lo primero que poníamos era lo que comíamos.
Así es que nuestra relación con el alimento no es únicamente nutricia. Como vamos a ver, la comida es una fuente de inspiración y de creación cultural. Sí. Por esta razón, las pinturas rupestres solían retratar a sus alimentos.
Sí, oye, y además de nutrir, a ver, ahorita que hablaban como del crecimiento del cerebro, se me vino a la mente esta teoría del mono dopado, me parece que es. ¿Qué me dicen de eso? Porque luego también es bien interesante que a partir de los hongos alucinógenos, pues fue el cerebro que empezó a hacer como las conexiones más interesantes ahí.
Sí, pues mira, básicamente esa, para quien no conozca, esta teoría plantea que una de las razones por las que nuestro cerebro desarrolló más conexiones es porque al consumir sustancias alucinógenas como los hongos, como las algunas plantas, los cactus, etcétera, se potenciaban pues estas visiones, alucinaciones, relaciones neuronales que potenciaban el crecimiento del cerebro. Esto no está tan perdido. De hecho, muchos animales consumen sustancias narcóticas, alcohólicas o alucinógenas en su vida. Por ejemplo, las mariposas, si no sabían, muchas de las mariposas son atraídas por la fruta en descomposición. Es decir, un árbol da guayabas, da mangos, se caen al piso, se pudren, y esto llama la atención de las mariposas. Cuando vayan por el bosque o la selva se van a dar cuenta, y esto es porque a las mariposas pues básicamente les gusta el alcohol, ¿no?
Sí, entonces la teoría del mono dopado, de Stoned Ape, que hizo famosa Terence McKenna en los 60, me parece. Sí. Es algo interesante, puesto que es una relación con algo que comemos, pero no nomás era para nutrir. Claro. Eran estos diferentes elementos que son los hongos, y en todo el mundo hay de diferentes tipos, pues causaban otra cosa, no nutrición, no era para llenarse la panza, era para sentirse diferente. Y hay evidencia de que se usan desde hace mucho tiempo. Entonces, esto, estamos en la etapa de la crónica de cómo nos empezamos a comer el mundo en tres partes. En la primera, se terminó la primera, que fue nuestro ancestro, el cazador-recolector. ¿Cuál sigue?
Pues seguiríamos con el humano agricultor. El siguiente gran momento sería este desarrollo de la agricultura. Esto, a parecer, ocurrió en el llamado Creciente Fértil. Es una región en el sureste asiático donde aún ahora habitan campos silvestres de los antepasados de los cereales, como el trigo, la cebada, las lentejas, los chícharos, los garbanzos y la linaza. Todavía se pueden conseguir verlos, ¿no? Así en vida silvestre, cómo se veían estos campos de cultivo. Y básicamente podemos pensar que muchos de nuestros cultivares actuales, cuando pensamos en el campo de dorado de trigo, pues es una recreación tecnificada de lo que vieron nuestros antepasados por primera vez en el Creciente Fértil, ¿no? Un pastizal de los antiguos ancestros del trigo, porque de hecho el primer cultivo en desarrollarse, en domesticarse, fue el trigo, pero su ancestro, llamado farro. Ese es la planta que dio origen a los dos tipos de trigo actuales. Por si no saben, hay un trigo suave que se utiliza para hacer el pan, y un trigo duro que se utiliza para hacer la pasta. Por eso es que ambos provienen del farro.
Y también los vemos retratados en las primeras pinturas, sí. Y después lo vemos en los jeroglíficos de la zona.
Ya
digamos.
Lo decíamos en el capítulo anterior.
No, porque esta zona de la que hablamos es más o menos alrededor del Nilo.
Es en el sudeste asiático, más cercana a Jordania.
Ah, ok, ok. Estamos hablando del sudeste asiático.
Sí, okay. Sin embargo, por ejemplo, el farro era el ingrediente del pan de Egipto. Entonces, este sueño que interpreta José, esas espigas de trigo posiblemente eran espigas de farro. Sí,
y muy probablemente el ingrediente principal de la primera cerveza.
Sí, de hecho, las primeras cervezas son de trigo y de cebada. Uh-huh. La cebada también estaba en esta región de esta región fértil.
Entonces, de los tres puntos importantes de nuestra relación con el alimento y cómo ha causado consecuencias en el medio ambiente, el primero es el humano cazador-recolector, que aprendió a usar fuego y a aprovechar mejor la comida. El segundo es el humano agricultor, que aprendió, pues, a domesticar las plantas y a crecer su comida.
Sí, mira, lo que pasa es que en las regiones áridas, que eso pasa también aquí en el occidente de México, donde hay una temporada corta de lluvia y una temporada larga de sequía, las plantas, ¿qué hacen? Pues su adaptación consiste en que durante la lluvia generan todo lo que pueden. Crecen, producen muchas semillas en abundancia y grandes, y entonces las dejan caer antes de que la planta se seque con el invierno y el verano, que van a ser secos. Entonces, estas plantas de ciclos anuales, que viven un solo año básicamente, son las ideales para propiciar la domesticación. Allí en esta región que estábamos platicando, pues estaban todas estas plantas anuales. Eran tantas que podía mantener una población de nuestros ancestros. Ellos pasaban, antes estaban migrando por las costas comiendo ostras. Se topan con esta región de súper fértil, llena de granos a disposición durante todo el año, porque había no solo trigo, cebada, centeno, etcétera. Y empiezan a sembrarlos, empiezan a domesticarlos. Es ahí justo porque nació la domesticación. Y es la razón por la que casi todos los cultivos, los centrales en todo el planeta, son anuales. Por ejemplo, está el sorgo en África, el arroz en Asia y el maíz en América. Maíz, claro. Todos son una versión del pasto. De hecho, el pasto, aunque pareciera ser el grupo de plantas más aburrido, es el más, en realidad,
el más importante más para nosotros. Sí.
Incluso el pasto es la única planta que cultivamos con fines deportivos.
¿Cuál?
El fútbol.
Ah, ok, sí, claro.
Ah, claro. Pues sí.
Y casi todas las calorías, bueno, la mayoría de las calorías que consume la humanidad viene de un pasto, ya sea arroz, trigo, maíz o los pastos que crecemos para alimentar al ganado. También, o las ollas también viene de un pasto, ¿no? Entonces es, la soya también es un pasto, ¿no?
No, es una leguminosa.
Ah, bueno, entonces alimentamos al ganado con otra cosa también, pero la mayoría de los carbohidratos, de la energía que consumimos, viene de un pasto que se encontraron en ese periodo, ese tiempo. ¿Y cuál entonces, para nuestro programa que estamos haciendo de narrar cómo nos empezamos a comer el mundo, es aquí la clave de entender ¿Por qué, qué tuvo de malo que, o más bien, cuál fue el impacto de empezar a sembrar? Al principio, pues juntaban las semillitas que se encontraban en el camino, o los mariscos que se encontraban en la costa, pero después domesticamos a estos granos, a estas semillas, las empezamos a plantar, nos permitió crecer más como población y se vino por la primera vez, la primera gran explosión demográfica que dio lugar a las primeras ciudades incluso.
Sí, o sea, pensemos que estos pastos silvestres eran lo suficientemente prolíficos para que una población empezara a crecer. Pero cuando la población era tan grande, pues entonces era necesaria la domesticación y es así como nace la agricultura. Ahora, pensemos que cualquier región que es cultivada antes fue un paisaje silvestre, uh-huh. por lo que cultivar es deforestar. Absolutamente todos los campos de cultivo han transformado el paisaje original que había ahí. Claro. Y es ahí donde lo importante de este segundo episodio. No solamente domesticamos plantas y animales, sino que empezamos a tener un crecimiento poblacional, lo cual significaba que había una parte de la población que se destinaba a cultivar el alimento y una parte que no tenía que cultivar el alimento y podía... Uh-huh. Dar origen a la guerra, el
dedicarse
arte
a
y
otras,
la ciencia.
Claro.
Sí, o sea, podían ponerse a inventar cosas, podían dedicarse a investigar cosas o a proteger el terreno, que como dices, arte, ciencia y guerra fueron subproductos del advenimiento de la agricultura. Y digamos que también en ese tiempo, por la explosión demográfica, ahí empezaron los problemas. O sea, dejamos de ser un animalito más de la creación en el Jardín del Edén y convertirnos en los que transformamos el paisaje, en los que producimos muchísimo para nosotros, crecimos muchísimo y venimos ya a la tercera etapa de las que estamos narrando hoy en esta crónica de cómo nos comimos el mundo, al humano...
El humano consumidor. Pues bueno, vamos a hablar ahora, a dar un gran salto, porque desde entonces, pues básicamente hasta el siglo XVII la alimentación era de temporada, lo que se cultivaba uh-huh. en cada temporada era lo que se comía, y solamente se utilizaban ciertos métodos de conservación, por ejemplo, la salazón del pescado, ¿no? Como, no sé si han comido bacalao.
Uh-huh. Ah, no, claro, mi favorito, es mi comida favorita
y justo
de todo el mundo.
En sal, ¿no? Esta, pues esta es una forma de preservación, pero digamos que no es compatible con todos, ni con todas las necesidades, ni con todos los gustos.
Porque antes no había refrigeradores, no había otras, no había los químicos necesarios para que se conserven los alimentos, entonces sal fue una de las primeras.
Una de las primeras, y estamos hablando antes del siglo XVIII, entonces ya durante el siglo XVIII surge la necesidad de conservar mejor los alimentos para cubrir las necesidades del ejército y la marina, porque uh-huh. precisamente estar en el mar... No podían conservar los alimentos todo el tiempo.
Hay que recordar que para ir de un lugar a otro en la navegación antigua, no era una semanita, eran meses, claro. Y a veces años incluso.
Uh-huh. Y bueno, en 1795, un francés llamado Nicolas Appert ideó un sistema de conservación de alimentos en vacío que podríamos llamar el primer envasado. Básicamente es como se guardan actualmente las mermeladas, ¿no? Las cosas dulces, okay. Que se hace una sustancia concentrada en azúcar, se hierve y se guarda caliente en un envase de cristal. El calor, como es aire expandido, una vez que se enfría, crea un vacío. Y esto es la lógica, digamos, de lo que pensó Nicolás Appert.
Todo como los Gerber también.
Como los Gerber, haz de cuenta.
Los primeros.
Esto daría paso a la industrialización del alimento. De hecho, tengo el dato curioso de que el primer envase, lo que almacenaba era caña de azúcar, melaza. Hagan de cuenta un tipo de endulzante de la época. Y que también les vamos a dejar en el video... La imagen de la primera lata, la que dio origen a toda la industrialización del alimento y que, pues no sé, ¿tú cómo la ves? A mí me parece que se parece bastante.
Me recuerda mucho a esta lata de Campbell de Andy Warhol, ¿no? De repente tiene ahí algunas...
Sí, tiene justo los mismos colores y más o menos en la misma proporción. Bueno, vamos a compartirla con ustedes a ver qué
opinan. Sí, a ver qué opinan.
Bueno, además en 1811, Brian Duncan inauguró la primera fábrica de latas y el primer anuncio publicitario con una celebrity, al conseguir la aprobación de la reina de Inglaterra de un alimento enlatado por 2 años.
Ok, entonces estamos hablando de que ya estábamos envasando la comida, los alimentos, primero porque para que llegaran lejos, pero después ya empezó a ser pues un boom económico, todos comemos y si puedo guardarlo, puedo sacar una mejor explotación, puedo sacar, vencer costo-beneficio, bajar los costos, aumentar las ventas. Entonces empezó el boom y la primera celebrity que salió anunciando la comida fue la reina de Inglaterra.
Así es. Así es, la reina de Inglaterra. Pues, bueno, desde entonces el envase se ha convertido en el intermediario entre nuestros deseos alimenticios, la parte nutricia y el alimento mismo. En otras palabras, lo que comemos está determinado por lo que lo contiene. Y seguramente nuestro público conocerá a alguien que compra el café de determinada cadena más por el logo que aparece en el vaso que por la bebida en sí misma.
Claro. ¿No?
Bueno, esto significa que además del impacto ambiental que mencionamos, que tiene cultivar vegetales y criar el ganado, ahora se suma el impacto de fabricar, transportar, desechar los millones de toneladas de envases que genera nuestra forma de consumir alimento. Incluso en el mundo se compra 1 millón de botellas de plástico por minuto.
Por minuto. Imagínate. 1 millón de botellas de plástico por minuto. Imagínate nada más.
Bueno, la relación simbólica que hemos creado con la comida, que dio origen a la cultura humana, es ahora el verdadero negocio de la industria alimentaria. Somos nosotros ahora las cabezas de ganado que se encuentran y se venden a las empresas de mercadotecnia, que nos dicen, necesitas comer lo que vendo para ser feliz. Esta es la nueva relación cultural que el capitalismo nos ha adoctrinado, sí, al respecto de la comida.
Pues bueno, es bien interesante también pensar cómo, a pesar de que hemos pasado de buscar una nutrición por identidad, también comer por tener una experiencia. Hay un filósofo bien interesante que se llama Gilles Lipovetsky. En su libro sobre la estetización del mundo, así se llama, si tienen oportunidad de leerlo, él habla de dos dimensiones. Una es cómo hemos pasado también a comer por comer. Y esto lo vemos en la comida rápida. Vivimos en un mundo tan rápido, tan hiperglobalizado, que solamente es como llegar y lo que sea, ¿no? Lo que sea.
Ni siquiera por nutrirnos.
Ni siquiera por nutrirnos.
Sí, es que la nutrición, que es un impulso y necesidad básicas, primarios, ya quedó relegado a segundo término.
Pero hay otra dimensión aparte, y esta es la de comer por tener una experiencia. Estamos también llenos de esto, lo vemos en los canales de la televisión, en programas que hablan de esto, en solo tener como la selfie, pero tener esta experiencia de comer.
Sí, hay todo un negocio de turismo de alimentos, exacto, ¿no? Toda la ruta, sí, del vino.
Comer por identidad, comer por estatus.
Por estatus, exactamente.
Ya no es ya no solamente por nutrición, lleva a otras dimensiones que incluso a veces pueden llegar a ser hasta ilógicas, ¿no?
Sí, precisamente yo creo que uno de el ejemplo más clásico de cómo ha sido desplazada la nutrición de la alimentación es la comida de 14 quilates, ¿no? ¿Sí? Es decir, esto de ponerle, ¿cómo? Sí, o sea, le ponemos oro a la comida, oro que se tiene que extraer de explotar montañas, de deforestar selvas, para poner un ingrediente innecesario para nuestra alimentación. Y que simplemente es para que salga bien la selfie.
O sea, pero solamente sirve de adorno, porque según entiendo el oro ni nos hace falta ni lo podemos digerir.
No, ni nos hace falta ni lo podemos digerir. Esto de la comida con oro es puro estatus.
Muy absurdo.
Hasta esos extremos llega este impulso que era básico, que después se hizo complejo, que ya vimos toda esta narración de nuestros antepasados que pasaron de ser cazadores recolectores, carroño veganos, marisqueros de oportunidad, a los antepasados que pudieron domesticar a los granos y las frutas y las verduras que querían comer, lo cual dio el advenimiento de las ciudades, del arte, de la ciencia, de la guerra. Pero ahí vino esa ruptura que empezó a hacer este gran impacto que la humanidad tiene en el mundo y que hoy, en la etapa de estas tres, la de humano-consumidor, pues es una de las causas más fuertes de la depredación de la naturaleza, tanto porque nos comemos hasta agotarnos a los animales y cada vez tenemos que empezar a comer animales más pequeños y más pequeños, o porque para producirlos estamos depredando áreas naturales y estamos contaminando el agua, los suelos, el aire. Todo esto pues es una crónica de cómo nuestra alimentación ha transformado al planeta. Ya cambiaron los objetivos por los cuales comemos, de satisfacer necesidades nutricionales a complacer los intereses del capital. Y pues bueno, esta es una crónica que nosotros hacemos desde aquí de cómo los humanos nos estamos comiendo al mundo. Una cita para cerrar, Marcos.
Sí, bueno, esto puedo recomendar dos libros. Está Comer, Necesidad, Deseo, Obsesión, de Paolo Rossi, por si quieren conocer un poco más al respecto de el comer como su dimensión tanto biológica como cultural. Y también tengo este texto de divulgación para quien quiera saber un poco más sobre la evolución de los alimentos. Se llama A la Mesa con Darwin. Este es de Jonathan Silvertown. Y bueno, les dejaremos también aquí las referencias visuales para que conozcan.
Así es, y pues de Jack Harlan nos ponías por aquí una cita, Marco, ¿qué dice?
Sí, bueno, Jack Harlan fue un botánico que estudió mucho la evolución de los cultivos y espero estarlo traduciendo bien. Él decía que el hombre es por definición la primer maleza bajo cuya influencia evolucionaron todas las demás.
Ahí nos da el boomerang de regreso por llamarle maleza a especies que no nos caen bien, o por llamarle plagas a especies que nos estorban. Pues bueno, nosotros somos la maleza bajo cuya influencia evolucionaron todas las demás. Gracias por acompañarnos. Todas las referencias que hemos mencionado, los libros, los autores van a estar mencionadas como siempre durante dentro de la descripción del capítulo en la plataforma en donde encuentras tus podcasts. Y pues muchas gracias por escucharnos. Si te gusta lo que hacemos, no olvides suscribirte. Si conoces a alguien que le pueda interesar lo que platicamos aquí, por favor, compártele y sobre todo, escucha la próxima semana la siguiente entrega de estas Crónicas del Antropoceno.
Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.